En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos con el compañero Roberto Lago y vamos a charlar un poco en el en concepto editorial. Primero, ¿cómo te va, Roberto? Porque la semana pasada estabas jodido. Acá dicen que te rateaste, pero para mí estabas, como vos decís, sobreviviendo.
Sobreviví a una gripe. Lo que pasa es que el ladrón crea todo de su misma condición. sobreviviendo a una gripe, como es lo normal a esta época del año, son cosas del alma, del almanaque,
del, ¿no?, almanaque.
A cierta edad, pero no, bien, contemplando el panorama político que se avecina, estamos a nada de las PASO. 13 de agosto, o sea, menos de un mes, ya estamos en campaña, empezó la campaña, y la gente del gobierno nacional, que parece totalmente negada a esta campaña, siguen haciendo cosas impopulares y las van a seguir haciendo. Ahora empezaron con la privatización de Arsat. Dicen que no empezaron, que simplemente generaron una carta de intención. Es como que yo diga, yo no robé. ¿Por qué? No, yo firmé una carta de intención con un grupo de ladrones para sumarme la semana que viene a robar, pero todavía no robé. O sea, es exactamente igual de ridículo. Y siguen anunciando, porque lo confirmó Marcos Peña, que es el verdadero presidente de la Nación, que van a avanzar con una reforma laboral. Dijo escuetamente, cuando le preguntaron si era cierto, dijo, en eso estamos. Reforma laboral es la forma en que elegantemente se alude a arrasar todas las conquistas sociales que conquistó el pueblo argentino desde 1945 en adelante. A eso le llaman reforma laboral. Por ejemplo, si redujéramos la jornada laboral a 6 horas, a 5 horas, y aumentáramos los salarios, eso para ellos sería ciencia ficción. Cuando arrasan con los derechos, le llaman reforma laboral. Y están en eso, lo confirmó Marcos Peña.
Aparte de esa película, disculpame que te interrumpa, aparte de esa película la vimos.
Sí.
¿No?
Sí.
Con exactamente los mismos condicionantes.
No.
Menos peor. Brutalidad.
No. Menos brutalidad en la forma, en los modos, pero en la profundidad, Menem no se animó a tanto. Están planteando rediscutir.
Por eso, anteriormente fueron menos brutos.
Claro. Ah, sí, menos brutos en aquella época. Sí. Porque actualmente es peor. O sea, ni siquiera Menem se animó a tanto. Plantean rediscutir los convenios colectivos hacia atrás. Es decir, hay derechos laborales que son adquiridos, pero ellos plantean que rediscutirlos de nuevo. Por ahí se les ocurre que la jornada laboral sea de 10 horas, o volver a la época de los mártires de Chicago, o borrar lo que se sancionó en la Asamblea del año 13, de que se eliminaba la esclavitud, porque es cierto, o sea, pueden plantear cualquier cosa. El trabajo es un costo, y los costos hay que reducirlos. Mientras eso pasa, bueno, suben las tasas de interés, el dólar se acerca a los 18 pesos, realmente parece como que no les importara nada. Como que si lo que opina la opinión pública fuese realmente intrascendente para ellos. Bueno, si ganamos las elecciones las ganamos, si las perdemos las perdemos. Ellos están convencidos de que las van a ganar. Ya tienen todo el discurso armado de que Cristina va a ser una expresión minoritaria. Y esto, claro, y sí, obvio, va a estar. Cristina compite en la provincia de Buenos Aires. No va a sacar votos en Santa Fe, en Mendoza, en Tucumán. Aunque lo saque el Frente para la Victoria del Peronismo, ellos van a decir que no son de Cristina, que son otra cosa, y van a contar los votos que sacó ella en Provincia de Buenos Aires. Claro, los votos de Provincia de Buenos Aires, aunque gane, que yo pienso que va a ganar, siempre va a ser una expresión minoritaria, como lo van a ser los votos de Santa Fe, los votos de Tierra del Fuego.
Regional, lo que pasa es que ellos quieren oscurecer en la medida en que se diluye por todo el país, ¿no?
Acompañando los relatos de la posverdad, que estaba comentando muy bien la licenciada Liliana Etlis, es el gobierno de la posverdad, acá lo dijimos hace un par de semanas atrás, ¿no? La verdad se inventa y se moldea en base a las necesidades del gobierno nacional. ¿Por qué decimos posverdad y no decimos directamente mentira? Además de que está de moda la palabra, porque se apela a un criterio emocional del que va a recibir la noticia. En el caso que contaba Liliana, el promedio de la gente que lee Clarín dice, Los chicos que viven en la villa son todos delincuentes. Los chicos que tienen 12, 13 años hay que meterlos presos. Hay que bajar la edad de imputabilidad. Ya eso lo dan por cierto. O sea que cuando vos le presentás una mentira con un chico disfrazado de delincuente, diciendo cosas que no son, que mató gente que nunca mató y demás, estás apelando a la memoria emotiva y a la emoción del tipo que lo va a recibir. Es una posverdad porque aunque sea mentira, la gente lo va a creer.
Son todos negros planeros, construyen un sentido común.
Exactamente.
Construyen un sentido común que es el de ellos. Bueno, y están ganando la batalla cultural en ese sentido, por lo menos con respecto a sus votantes.
Siempre la han ganado, aún en las mejores épocas del kirchnerismo, en las mejores épocas del peronismo, porque por una razón muy fácil, los medios de comunicación hegemónicos juegan para ellos y son los que forman opinión. Marshall McLuhan, un teórico de la comunicación social, dijo ya hace muchas décadas, que íbamos a llegar a un momento en el cual la gente iba a descreer de lo que había visto en la esquina de su casa porque no había salido en la televisión. No, ¿cómo que hubo un choque en la esquina de casa? Capaz que no fue un choque, en serio, porque no salió en la tele. Bueno, hoy en día estamos en esa época y los que manejan los medios manipulan la opinión pública a su antojo.
Cuando nosotros éramos chicos allá lejos hace tiempo, nosotros decíamos también, salió en el diario, ¿cómo no va a ser verdad?
Claro.
¿Te acordás? Bueno, claro. O lo escuché en la radio, ¿cómo claro. no va a ser verdad? Hay cierta entronización de lo que dice alguna persona, algún personaje que está en un medio de comunicación, que maneja un micrófono, como si fuera un paradigma de la verdad. Eso también tiene que ver, y esa construcción también tiene que ver con lo que creen los votantes. Bastante, los votantes de Cambiemos con bastante ingenuidad, ¿no? O sea, de este lado estamos, somos todos planeros, todos nos robamos todo, digo, ¿no?
Porque... Sí, eso nos se robaron todo, otra de las verdades impuestas. No, yo te decía que aún en épocas anteriores, cuando estaban más a la defensiva, te ganaban la batalla del discurso porque, por ejemplo, te imponían conceptos. Cuando se hizo el mercado, el control de cambios, porque se fugaban capitales a lo loco, allá por el 2012, 2013, le pusieron rápidamente cepo cambiario. Y hasta hoy le decimos cepo cambiario. No había ningún cepo cambiario. Había un control de cambio como hay en la mayoría de los países del mundo. Si vos te querés llevar capitales del país, no podés. Es más, hay una ley que no te permite salir por la aduana para tomarte un avión con más de determinada cantidad de plata por persona. Pero para ellos era cepo cambiario. Mientras tanto, mientras se imponía eso, la clase media argentina viajaba a Miami, viajaba a París, viajaba a España... no sé si se puede decir la palabra puteando en este micrófono, pero se iban puteando porque no podían comprar dólares. Y se iban con dólares. Y los compraban en el mercado negro, al blue, a lo que sea. Muchos compraban de manera legal, porque se podía comprar de manera legal a través de la bancarización, cada uno podía. Lo que no se podía hacer era declarar a la AFIP que gano 1.000 pesos por mes y después ir a comprar $10.000, porque te iba a decir, ¿dónde saco la plata? Usted tiene una economía en negro, y en general hablo de gente, empresarios...
Sí, nosotros...
No el que limpia vidrio en la esquina, que ese no compró dólares en su vida.
Claro.
Recuerdo a un director de cine, Eliseo Subiela, que fue a comprar dólares y se los negaron, y se hizo un escándalo. El tipo estaba anotando el monotributo en la categoría más baja, la que sirve para changarines y otras cosas más. El problema es que estaba anotado mal, él evadía impuestos todo el tiempo, tenía su economía en negro y no declaraba para no pagar impuestos. Así que esa batalla te la ganan enseguida. La única esperanza que nos queda es que la otra batalla, la batalla real, la batalla que se va a dirimir en las urnas, primero el 13 de agosto, te digo, lo del 13 de agosto es bastante relativo, las PASO son una expresión, un filtro para que lleguen a octubre los que superen el piso del 1.5%. Va a haber varios chistes en el medio, hay gente que va a ir a votar en provincia a la lista de Ishii para perjudicar a Randazzo, si va a haber alguna, por eso yo las PASO no las tomaría muy en cuenta, pero sí hay que tomar en cuenta las de octubre. Y de cara a las de octubre hay algunas encuestas dando vuelta. Hoy ya Marcos Peña empezó a abrir el paraguas, dijo que las encuestas son formas de manipulación, si lo dice él, que es experto en eso, debe ser cierto, el jefe de centenares de trolls que pululan por las redes sociales. A propósito, le quiero decir a los que nos escuchan que es muy fácil detectarlos a los trolls. Cuando usted ve en Twitter o en alguna red social un usuario que se llama X.2324 o Zambomba99, ese por lo general es un troll. No se llama Juan Carlos Tanto o Felipe57, no. Esos nombres por lo general, y si encima se comportan como troll, esos son trolls seguros. Y son centenares.
La cinera marca esa mandada en cana preventiva. Defensiva para nosotros.
Exactamente. Bueno, pero no nos vinieron a buscar todavía. No estamos tan mal como en otra época.
Estamos tan lejos.
Bueno, empiezan a aparecer. Hay una encuesta de Hugo Aime que es bastante llamativa. Aime lo que hizo es bastante ingenioso. Midió solamente el Gran Buenos Aires. La provincia se vota en toda la provincia, pero el Gran Buenos Aires es algo así como el 60%, 8,5 millones de personas. Es bastante grande, ¿no? Y ganar el Gran Buenos Aires es tan importante como después a nivel país es ganar la provincia. Y ahí le da que Cristina está con un 36,7%, 36 y pico%, hablamos solamente de Gran Buenos Aires. Massa aparece segundo, que en todas las demás encuestas está tercero a nivel provincia, esto es solo Gran Buenos Aires, tercero con un 27%, algo así, y Bullrich, perdón, segundo, y Bullrich está tercero con 17%, es decir, a 20 puntos de Cristina. Si el Gran Buenos Aires da así, y no hay por qué pensar que Hugo Aime trabaje para el kirchnerismo, ni mucho menos, es una situación complicada para el gobierno, porque eso después va a repercutir en la provincia. Sabemos que en el interior bonaerense los productores agropecuarios, los productores rurales tienen mucha influencia, el interior bonaerense es un voto tradicionalmente conservador. Allí ha ganado la UCR en épocas, inclusive en las que Perón ganaba elecciones, ahí ganaba la UCR. El campo no fue muy bien tratado por el kirchnerismo en su momento, a veces se sobreactuó inclusive el maltrato hacia el campo innecesariamente, y hoy en día esa gente no quiere saber nada. Pero el Gran Buenos Aires, que es el gran termómetro de todo eso, concita una gran parte de 8 millones y medio de personas del total que votan en provincia, te decía, más del 60%. Y bueno, si eso fuese cierto, perder por 20 puntos en el Gran Buenos Aires es realmente un problema para Cambiemos, que va con un candidato totalmente inexpresivo. Cuando vos te dicen que va de candidato Bullrich, vos no sabés si es Esteban Bullrich, si es Patricia Bullrich, como todos tienen además varios apellidos, no sabés de qué cheto se encuentran hablando. Así que es un problema, y en la provincia las encuestas que se dejan llegar a través de los grandes medios, por lo tanto hay que desconfiarles también, dicen que Cristina está ganando por 4 o 5 puntos a Bullrich, 34, 35 a 30. Es decir, que de todas maneras está ganando, pero te pintan un panorama bastante parejo, con un Massa que viene mucho más atrás, con 11, 12%, y le dan inclusive algún voto a Randazzo con un 4%. Permítaseme hacer un asterisco con Randazzo. El argentino tradicionalmente ha votado voto útil. Por eso a veces a último momento cambian y te dejan de votar al Partido Obrero y te votan a no sé quién, o te dejan de votar a no sé quién y votan al Partido Obrero, para que superen el corte y llegue en octubre. Ya ha pasado, o sea, alguna vez hubo una campaña para que Altamira llegue a las elecciones, en un paso de hace 4 o 5 años atrás, un poco más tal vez. Así que los votos de Randazzo en las encuestas yo les pongo un asterisco, porque cuando llegue el momento de octubre y haya que entrar al cuarto oscuro y votar entre Cristina y esto, o Massa y esto, yo creo que esto no lo va a votar tanta gente como las encuestas dicen, ¿eh?
Entre paréntesis, y hablando de encuestas, ayer escuchaba un encuestador cercano al kirchnerismo que tiene, de acuerdo al campo, un 42% largo para Cristina, diciendo que había roto el techo y lo había roto por bastante. Vamos a una pausa y volvemos.
Efemérides en La Victoriosa. 19 de julio del año 46. Se produce el gran incendio de Roma que arrasó parte de la ciudad durante el gobierno de Nerón como emperador. 1783. Fueron ejecutados Diego Cristóbal Túpac Amaru y Marcela Castro, hermano y madre del Inca José Gabriel Túpac Amaru. 1808. Tiene lugar la batalla de Bailén, después de la cual José de San Martín fue ascendido a teniente coronel. 1816. El Congreso de Tucumán modifica la forma del juramento de independencia de España y agrega, y de toda dominación extranjera. 1856. El Congreso de la Confederación, reunido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, sanciona la Ley de Derechos Diferenciales. Por medio de esta ley se establecía doble tarifa a las mercaderías que tocaran los puertos de Buenos Aires. 1976. Mario Roberto Santucho, jefe de la organización guerrillera ERP, es asesinado por las fuerzas de seguridad al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. 1979. Triunfa en Nicaragua la revolución sandinista poniendo fin a la dictadura de la familia Somoza. 2007. Muere en Rosario el humorista gráfico y escritor Roberto Fontana Rosa, uno de los referentes del humor gráfico del país. Entre sus personajes más conocidos se encuentran el matón Bugui el Aceitoso y el gaucho Inodoro Pereira y su perro Mendieta. 20 de julio. Se celebra en todo el mundo el Día del Amigo en recuerdo de la polémica llegada del hombre a la luna. El 20 de julio de 1969, por iniciativa de Enrique Ernesto Febraro, odontólogo, profesor de filosofía e historia y músico argentino. 1816. El Congreso de Tucumán adopta la bandera nacional azul, celeste y blanca, creada por el general Manuel Belgrano. 1858. Nace en Lesina, Croacia, Juan Vucetich. Fue creador del sistema de clasificación de las huellas digitales. Murió en Dolores, provincia de Buenos Aires, el 25 de enero de 1925. 1923. Pancho Villa, jefe revolucionario mexicano que peleó contra el régimen victoriano Huerta, muere asesinado en Hidalgo del Parral, en la región de Chihuahua. 1969. La misión espacial estadounidense Apolo 11 llega a la Luna. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar el suelo lunar. 21 de julio de 1816. El Congreso de Tucumán jura solemnemente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, promulgada el 9 de julio y protesta ante Dios y la patria, promover y defender su libertad y su independencia del rey de España, sus sucesores y metrópoli y de toda dominación extranjera. 1899. Nace en Illinois, Estados Unidos, el novelista Ernest Hemingway. Entre sus obras figuran Fiesta, Adiós a las Armas, Tener y No Tener y Por Quién Doblan las Carpanas. 1938. Se firma en Argentina un tratado de paz, amistad y límites entre Bolivia y Paraguay que pone fin a la Guerra del Chaco. 22 de julio, Día Mundial del Cerebro. 1958, se funda en Instituto de Itela, Centro de Investigación Cultural, cuna de las vanguardias artísticas entre 1965 y 1970, momento en el cual fue clausurado en la dictadura de Juan Carlos Onganía. 1990, muere en Cuernavaca, México, el escritor Manuel Puig. Entre sus obras figuran La traición de Rita Hayworth, Boquitas pintadas, De Buenos Aires Affair y El beso de la mujer araña. Efemérides en La Victoriosa.
En la segunda parte de la nota editorial, ya estábamos hablando un poco de las encuestas y cómo se iban desarrollando. También todo tiene que ver con todo en cuanto a la formación del sentido común y en cuanto a la preparación que tiene el gobierno, porque ve que en provincia gana Cristina, ve que aquí no es tan fácil. Aparentemente Carrió gana por varios puntos, pero el espacio nuestro estaría segundo, estaría, digo, y entre comillas. ¿Cómo ves el tema de la relación de las fuerzas laborales y la ofensiva del gobierno que venimos sufriendo todos, PepsiCo, de 3.300 la semana pasada, trabajadores despedidos o puestos, los brotes verdes, que son nada más y nada menos que trabajadores que estaban en negro y se anotan para tener obra social?
Sí, los brotes verdes en realidad son las inversiones que iban a llover, inversiones, y no ha venido nada. Y ya el segundo semestre ya no va a ser ni el de este año tampoco. Y Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central, ayer cuando subió la tasa de interés de manera criminal para la industria nacional y para cualquier sistema productivo, porque con un 26,5% de tasa de interés para los plazos fijos, nadie te va a poner una inversión productiva. Cuando ayer hizo esto, dijo que estaba preocupado porque la inflación núcleo no cedía. ¿Y vos qué esperabas, Sturzenegger? ¿Que ceda la inflación núcleo cuando suben las tasas de interés, cuando el dólar sigue subiendo, cuando arrancaron con una devaluación del 60% y dijeron que ya están los precios, dijeron eso? Te metieron tarifas por todos lados, tarifazos del gas, de la nafta. Cuando suben los combustibles, Acá en este país todo se transporta por camión. Es imposible pensar, solamente ellos pueden haberse ocurrido decir, porque yo creo que ellos sabían que no era así, que no iban a los precios. Imposible. Preguntale a...
Para mí no les interesa.
No, yo creo que sí les interesa, pero no dan pie con bola, porque además de ser neoliberales, insensibles, antipopulares, además son muy malos gobernando. Son muy malos gobernando. Un tipo tan insensible y tan antipopular y tan neoliberal como ellos, que era Domingo Cavallo, hizo aprobar en el Congreso el 31 de marzo del 91, una ley, la ley de convertibilidad. El 1 de abril no había más inflación. Esto es así, o sea, yo no estoy defendiendo la convertibilidad, ¿eh? Te digo que es mentira cuando te dicen no se puede bajar la inflación de un día para el otro. Van más de un año y medio, un año y ocho meses, no es un día para el otro. Y hay casos como el que te acabamos de mencionar que evidentemente demuestran que sí se puede, con confianza. La gente no les tiene confianza, incluso los que los votan por odio al kirchnerismo y a Cristina y al peronismo, incluso eso no les tienen confianza. Y por eso compran dólares, se los llevan afuera y aprovechan todas las libertades que le da este gobierno para hacer toda esa clase de trapisondas y eludir barreras fiscales y demás. Pero la gente no les tiene confianza en absoluto, inclusive la gente de ellos. Y no les da la sensación de que no les importa absolutamente nada. Y ahora van por las leyes laborales. Un amigo me decía el otro día que sería buen negocio ahora conjuntar plata para producir una película. ¿Te acuerdas de Dónde Está el Piloto? Bueno, acá podríamos filmar una película que no iba a ser tan graciosa, más bien dramática, que es Dónde Está la CGT. Está totalmente desaparecida la CGT, y en lugar de Dónde Está el Piloto es una tragedia para todos, ¿no? Porque haciendo salvedad de honrosas excepciones en materia sindical, te puedo nombrar a los bancarios, te puedo nombrar a UPCN, te puedo nombrar a los camioneros, y pará de contar, poco más. El resto está debajo de la cama como estaba en la época de Menem, tratando de arreglar, tratando de salvar sus prebendas, y ahora se encuentran con que no tienen posibilidad de expresarse y buscar diálogo, un diálogo que nunca existió, porque ahora van, entre los derechos laborales que van sobre, contra los aportes de obra social, contra los aportes sindicales, bajando los aportes del Estado. Ahora te quiero ver, ahora a esta gente que huyó del palco en el último acto que hicieron, perseguida por las bases, los quiero ver ahora de qué se van a disfrazar. Es un tema que nos atañe a todos, porque mal que mal es la representación oficial a nivel gremial de todos los argentinos, y que estén desaparecidos es una pésima noticia. Yo no sé cuánto va a durar la cúpula de esta CGT. ¿Eh?
La cúpula. Claro.
Sí, aclaré. Claro, y además hice la salvedad.
Intermedios que están haciendo un buen trabajo desde hace un año y medio, se están rompiendo bastante, son de base, son delegados de base, y quieren echar a esta cúpula al triunvirato, y eso me parece muy honorable también, ¿no? Eso quería decir.
Claro, pero preguntarle a la gente de PepsiCo, que son delegados de base muy honorables, cómo les fue, no con la cúpula de la CGT, no pueden remover al sindicato de la alimentación, al señor Daer, que está hace 45 años, como la CGT es una entidad de tercer grado, primero tenés que remover a los dirigentes de segundo grado, a las federaciones, Federación de Sanidad, Federación de Alimentación, la que sea, y después llegar a remover a la CGT. Es absolutamente imposible. Y mientras tanto ellos tienen la personería gremial para representar a los gremios de todo el país en la mesa del salario mínimo y en otras instancias legales que uno no puede meterse, porque son ellos. Yo creo que la cúpula de la CGT me parece que tiene los días contados, va a haber seguramente, según cómo vayan las elecciones y según cómo vaya el gobierno y la economía, una ofensiva grande. Pablo Moyano los quiere sacar de ahí hace años. Yo no digo que Pablo Moyano sea el dirigente idóneo, cuento nada más que es uno de los que más belicosos está hace meses. El padre lo ha venido parando varias veces para que no haga las cosas antes de tiempo, según entiende Hugo Moyano, que no era el tiempo. Y después tenés dirigentes como Palazzo de los Bancarios, que tiene aspiraciones de ser el secretario general de la CGT, y muchos lo ven con buena idea. Y hay sectores del Movimiento de Acción Sindical Argentino, el MASA, la Corriente Federal, hay varios gremios que están en sublevados y que están tratando de defender los intereses de los trabajadores de manera leal y de manera honesta.
Claro, no todo huele a podrido.
Pero yo hablo de la CGT, de la cúpula de la CGT y de los gremios grandes de la CGT, incluyendo lamentablemente ESMATA, que terminó después de haber sido un gremio soporte del kirchnerismo importante en los últimos años. Ahora el señor Piñanelli está de muy buena relación con el gobierno, Así que bueno, incluso hay gremios como esos que se dieron vuelta en el aire. Tenía un nombre en mi época eso, pero bueno, no me acuerdo cómo era.
Bueno, ok, sí, realmente es una ocurrencia buena, no es para reírse, estamos mal. Pero bueno, la opción es clara y en algún momento, esperemos que sea más temprano que tarde, ocurra, ¿no? Que modifiquen la forma de conducción y que incluso modifiquen, porque tenemos también el de comercio, vos lo podés insultar un poco incluso a Barrio Nuevo, pero qué sé yo, los mozos cuando van a Mar del Plata o a Misiones tienen buen lugar donde alojarse, ¿no?
No, además, estoy de acuerdo. Hugo Barrio Nuevo, que está en las antípodas de lo que yo pienso, y jamás lo votaría ni lo apoyaría, tengo que reconocer que empezó hablando bien del gobierno y a los pocos meses se abrió, no habló nunca más del gobierno y ahora lo critica, en todos los ámbitos lo critica. En defensa propia lo hace, pero por lo menos tiene la viveza de hacerlo en defensa propia y por este carácter transitivo en defensa de sus afiliados. Pero hay otros que realmente, lo de Dagger en el conflicto de PepsiCo fue vergonzoso.
Realmente, yo lo escuché a la mañana, en reportaje, lo escuché al mediodía, y en ningún momento dio una respuesta. O sea, lo que dio antes la comisión interna respondía a otros intereses y no a la...
Sí, a la izquierda.
Y entonces no lo defiendo porque son de izquierda.
No, es más, negoció con la empresa, che, sí, a esto sacan los bolsas, pero esto no me importa. Esto ciérrenlo. Total, ahí es una fábrica que me molesta porque genera delegados de base del PTS,
combativos,
del MTS, del Partido Obrero, que después vienen a tocarme las puertas del gremio y a hacerme lío en el gremio. Así que estaba muy contento de dar con que los hayan echado a todos y que la fábrica cerrara. Es lamentable decirlo, pero es así.
Ok. Bueno, Beto, seguimos la semana que viene. Gracias. Muy buena la nota.
Hasta la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 23 de julio, Día del Payador en recuerdo de la payada entre Juan Nava y Gabino Ezeiza en 1884. 1806, Santiago de Liniers y Bremont pasa a Montevideo y propone al gobernador Huidobro la reconquista de Buenos Aires, que había caído en manos de los ingleses. 1823. Entra en circulación en Buenos Aires la primera moneda de cobre que tuvo esta provincia. 1881. La Argentina y Chile firman un tratado de límites con relación a la zona de la Patagonia. 1919. Nace en Buenos Aires Héctor Germán Osterheld, uno de los artistas con mayor trayectoria de la historieta argentina, autor del Eternauta, con libros de Solano López, quizá la mejor obra de ciencia ficción escrita en la Argentina. Tras el golpe de Estado de 1976, Héctor Osterheld se unió al grupo Montoneros junto a sus hijas y fue secuestrado el 27 de abril de 1977. Estuvo detenido en Campo de Mayo y en una cárcel clandestina de La Tablada. Se cree que fue asesinado en Mercedes. Sus cuatro hijas también fueron secuestradas y desaparecidas. 1935, el senador Enzo Bordavere es asesinado en el Senado de la Nación en medio del debate de las carnes, liderado por el senador Lisandro de la Torre, quien había denunciado negociados ilegales entre empresas inglesas y el gobierno. 24 de julio, 1783, nace en Caracas, actual República de Venezuela, el general Simón Bolívar. En 1810 se incorporó a la lucha por la independencia. En 1819 venció las fuerzas realistas en la batalla de Boyacá, que dio libertad a Colombia. En 1827 prestó juramento en Bogotá como presidente de la Gran Colombia, pero renunciaría en 1830. Murió en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Se festeja el Día de la Integración de América Latina. 1826. Nace en Asunción Francisco Solano López, hijo de Carlos Antonio López, el primer presidente constitucional del Paraguay. Fue mediador entre la Confederación y Buenos Aires. Tres años más tarde, el Congreso lo designó presidente. Contribuyó a la modernización, llevando a su país el camino de la industria y la prosperidad. Durante su gobierno y el de su padre se construyeron astilleros, fábricas metalúrgicas, ferrocarriles y líneas telegráficas. 25 de julio, Día de Galicia y la Comunidad Gallega. 1782, nace en Salta el doctor Mariano Boedo, se graduó como abogado y fue secretario de la Real Audiencia de Charcas. Fue representante por su provincia y vicepresidente del Congreso de Tucumán en 1816. Fue uno de los que firmaron el acta de la independencia el 9 de julio de 1816. Murió en Buenos Aires el 9 de abril de 1819. 1825. Muere en Buenos Aires el presbítero Antonio Sáenz. Apoyó la causa patriótica durante los sucesos de mayo de 1810. Fue representante en el Congreso de Tucumán en 1816 y firmó el acta de la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816. Fundador y primer rector de la Universidad de Buenos Aires. 1835. Muere el coronel Tomás Espora. Fue el primer oficial de Marina Argentina que dio la vuelta al mundo. 1995. Muere en Buenos Aires Osvaldo Pugliese. Fue director de orquesta, pianista y compositor de tangos. Entre sus tangos se encuentra Recuerdo y La Yumba. 1999. En Venezuela, el Polo Patriótico, coalición que apoya al presidente Hugo Chávez, gana las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Obtuvo 120 de los 128 escaños. 2013. Muere en Buenos Aires el artista plástico León Ferrari, cuya obra constituye una crítica a las guerras, a la religión y a todas las formas de intolerancia. Había nacido en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1920. Efemérides en La Victoriosa.
Pusimos por varón y por guapiar el mano brava, y hoy ese apodo te vengo a reclamar, porque nunca más has vuelto al barrio que che mano brava. Soy tu padrino que te viene a hablar, soy el ayer.